Bueno, lo anticipamos hace un rato. El doctor Gerosa, Roberto Gerosa, es médico veterinario, es conferencista, es autor de varias publicaciones y hay un último libro que hizo que es Bioética hacia los animales, y justamente la parte antiética es todo la pirotecnia, los ruidos, las luces, el estruendo que se arma en Nochebuena y en el 31 en general, antes y después también, porque a la gente le gusta tirar en cualquier momento. Y vamos a hablar, entre otras cosas, de eso con el doctor Roberto Gerosa. Gracias por recibirnos, doctor. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, si puedes hablar un poquitito más alto, porque sí, te oigo muy, muy, muy bajo.
Ahí,
por favor.
Mira, te estamos regulando el sonido. Hola, 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 hola. ¿Ahí nos escuchás?
Bueno,
doctor, bienvenido. Gracias por hacerte un espacio con nosotras y nosotros, porque estamos interesados en nuestros animales.
Gracias a ustedes.
Sigue habiendo pirotecnia a pesar de las campañas en contra de la pirotecnia todos los años. Ha disminuido un poquito, pero igual siguen pasando cosas, ¿no? En Navidad, en Año Nuevo, que se pierden perros, gatos. ¿Qué le pasa al perro o al gato o a los animales con la pirotecnia?
Bueno, te quiero decir qué le pasa a los animales. Rápidamente te voy a decir que hoy se sabe que los estudios sobre mente, cerebro, mente y comportamiento nos han puesto una nueva luz sobre el cerebro de los humanos y sobre el cerebro de los animales. Los animales tienen un cerebro similar al nuestro en lo que se llama el área límbica, que es el área donde se producen las emociones. Emociones como el placer, el dolor, los celos, la ambición, la alegría, frustración, etcétera, etcétera. Y entre esas emociones existe el miedo. El miedo es una emoción fea, pero necesaria, inclusive en una época, y aún sigue siendo, para proteger nuestra vida. Mirá los perros como están protestando.
¡Silencio! Ahí están los pichitos. ¡Basta! ¡Silencio! Ahí está.
Bueno, entonces el miedo nos coloca siempre en un estado de alerta, en un estado de alerta feo frente a diferentes actos que nos rodean. Y entonces, ¿cuál es el accionar? Es correr, dar pelea o entregarnos. Entonces, vos imaginate lo que significa en los perros, por ejemplo, en los gatos, sí. Pero también nosotros estamos rodeados de animales, de otros animales que son las aves.
Claro.
Que también se sabe que las aves, los batracios y los peces también tienen un cerebro parecido al nuestro.
Entonces lo sufren también, no solamente perros y gatos, sino las palomas, los pajaritos, los peces que tienen en el acuario. Obvio, lo sufren.
Lo sufren terriblemente, porque ese ruido ensordecedor y que entra, eso, todo lo que hace un cohete o los fuegos artificiales que entran por nuestros sentidos, entonces entran por la vista, una luz incandescente, luego entran por el ruido, por el oído, por el olfato, por el tacto, a través de cosas que se desprenden cuando ellos explotan en el aire.
Claro.
Entonces eso crea en los animales algo francamente terrorífico. Ellos no saben, porque te vuelvo a repetir, el miedo los hace correr,
claro,
dar pelea o entregarse. Entonces se esconden en las casas, se meten en cualquier lado, y no te cuento lo que pasa. Las aves, que además generalmente es en horas de la noche, y en esa hora las aves están durmiendo.
Claro, a la noche, claro, claro, se despiertan y se angustian, pobre.
Claro, vamos, es terrible.
El perro
pero
puede...
también,
sí, adelante,
como somos todos animales, tenemos que pensar los que nos producen a nosotros, a los chicos autistas, por ejemplo.
Sí, hoy lo hablamos más temprano también, sí. Ahora nos vamos a dedicar específicamente a animales.
Al animal no, claro, humano.
No, claro, 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 animal no humano, muy bien. ¿Qué es? Bueno, en el caso que podamos nosotros hacer algo con eso, supongamos que yo vivo en un edificio donde van a tirar pirotecnia. ¿Qué puedo hacer yo con mi perro, con mi gato? ¿Cuáles son las instrucciones para manejarme mañana a la noche y el 31?
Bueno, el perro, sobre todo si es un departamento, es una casa, lo tenés que tener con vos, a tu lado, acariciarlo,
ajá,
decirle no pasa nada, quédate tranquilo, demostrarle que el ser que está al lado de él, que es el que le da la protección, la comida, y hace vivir bien, lo va a seguir protegiendo de cualquier agresión exterior que le llegue o que esté llegando, ¿no?
Bien. ¿Y el gatito? Porque los gatos son diferentes.
Y bueno, los gatos se esconden más. Ajá. Si se trata de jardines, ellos se, capaz que se trepan un árbol, se ponen en algún lugar que lo consideran tranquilo, pero okay. Si vos lo tenés en un departamento, lo tenés al lado tuyo, siempre hay que acariciarlos, hablarles y demostrarles que de alguna manera siguen estando protegidos.
Había escuchado que se podía dejar una puertita de un placar abierta para los gatitos o las gatitas y que ellos se esconden ahí para amortizar ese ruido estruendoso que están sintiendo. ¿Es así? ¿El gato se esconde?
Exactamente, se esconde. Mira, eso que me dijiste, gracias.
No, por favor,
está muy bueno, realmente. Exactamente, abrirles un placalado donde él se puede esconder y que sea como una cueva donde se siente protegido.
Bien, dejarlo.
Vuelve un poco a su ancestro, ¿no?
Claro, vuelve a
cuando no estaba, digamos, domesticado.
Dejamos las puertas de y las ventanas cerradas, digamos, en la casa. O sea, los preservamos en un ambiente. ¿O dejamos las puertas abiertas de todas las habitaciones, etcétera, etcétera?
No, mira, si es una casa, es una casa, bueno, se cerrado. Pero hay que tener cuidado en los departamentos o en las terrazas, porque hay perros que se han tirado de las terrazas.
¡Ay, Dios!
¿No? Oh. Y lo mismo si tenés una ventana abierta y también con los gatos, los balcones, etcétera. No, hay que tenerlos adentro en un espacio, digamos, protegidos.
Bien.
Porque te digo que el miedo te hace correr.
Claro, ¿no? Lo que dijiste al principio.
Entonces
claro.
Ahí puede producirse el desastre. Hay que tenerlos con nosotros, lo más cerca posible, y si se trata de una casa de departamentos, tener todo cerrado, y de una casa también medianamente lo mismo.
Limitado. ¿Qué pasa, doctor, con los que, por ejemplo, yo, si voy a lo de mi hermana, ¿no? Igualmente, este es un año nuevo especial, vamos a tratar de moverlo lo menos posible, pero supongamos que quedé con mi hermana y tengo la gatito en casa, queda en el departamento. ¿Qué hago? ¿Le abro el placar y cierro todo y lo dejo ahí?
Claro, si vos te vas y estás solo, sí, es muy interesante eso que me preguntas, porque me lo había olvidado, hay que dejarlos adentro y bien cerrados. Porque se han dado casos, y a mí, gatos que cuando la gente, o también perros, que con la posibilidad de escaparse o de saltar, han aparecido, por ejemplo, han desaparecido y estaban en el patio de la planta, de un departamento,
claro,
de planta baja, ¿entendés?
Porque se van, se asustan.
Hay que tenerlos
contenidos
claro, adentro y encerrados, como
claro,
para que no tengan la oportunidad de correr desesperados.
Claro, claro.
Doctor, y asustados, porque el miedo es lo que produce, ¿no?
Claro. ¿Qué opina de la sedación? Porque hay mucha gente que va, le compra 4 gotas, la seda o lo seda al perro, al gato, a la perra, y dice, total, se duerme, lo tenemos sedado. ¿Qué pasa con eso? ¿Es recomendado? ¿Qué es recomendable?
Sí, es recomendable. Hay muchos sedantes que los dejan en un estado no sedados, como que no se pueden mover o caminar como para poner para un acto quirúrgico.
Ah.
Sino hay sedantes que les hacen perder, se quedan con toda su actividad, pero los hacen justamente perder la atención o el miedo a cosas que los rodean.
Bien.
Darle una pequeña cantidad de un sedante me parece que puede ser siempre consultado, por supuesto, con el médico que lo atienda.
Bueno,
¿no?
Porque hay gente que hubo que le dio sedantes para humano, como decir un Ribotril, como decir un Trapax, le dan medio Trapax al perro y gato, y no va a eso, por favor, eso hay que alertar a la gente. Contarle
sí,
que
no,
se
no,
calle el perro
no,
le dan cualquier
no.
cosa.
¿Sabes lo que pasa? No hay que dar, porque todos esos sedantes, etcétera, hipnóticos, actúan en determinados lugares del cerebro y son buenos para algo o para unos y no para otros. Yo creo que tiene que ser consultado con el veterinario, ¿no?
Bien, muy bien. Nati, ¿tiene alguna consulta en especial?
No, justamente estaba pensando en lo de la sedación, doctor, porque en mi caso pasó hace muchos años con un perro familiar que le había recomendado al veterinario sedarlo y yo no sé si el error fue que le dieron mal la dosis o qué, pero el perro quedó como mitad del cuerpo dormido como para un quirófano y la mitad no. Y fue tremendo. Dijimos, esto, no sé qué, algo que le recomendó el médico igual, ¿eh? ¿No? Que mi mamá le dio sola. Y pensé que, bueno, que no estaba bien sedarlos, pero está bien, claro, averiguar bien puntualmente qué se le da y en qué cantidad.
No, mira, tiene que ser una cosa bien dada y precisa para ese caso.
Claro.
Y si no, ¿sabes qué? No darle nada, porque como
claro.
De alguna manera él queda, aunque solo, queda en la casa y no puede ir a ningún lado, él ya está protegido,
okay.
Porque está en el lugar donde vive, ¿entendés?
Claro.
Que lo conoce.
Claro, él está en un ambiente que conoce, cerrar ventanas, puertas, todas las posibilidades que tenga él para salir corriendo, para que no rompa nadie y no se escape. Pero
sí.
Claro, es preferible eso a sedarlo mal y que quede mal el perro, claro.
No,
claro.
No, sí, lógico, no.
Está bien.
No.
Está bien.
No. Hay algunos sedantes que yo no quiero dar el nombre, porque además hace ya años que no, yo no ejerzo la profesión, estoy jubilado,
Oh.
así que no quiero meterme en nada, pero hay algo que se les daba que, si bien era cierto, que los desconectaba de lo que pasaba en el medio ambiente sin perder ellos
El
la
movimiento,
conciencia, ¿no? Que
claro.
tenían que caminar o ir a tomar agua, lo hacían,
Bien.
siempre con la dosis adecuada.
Bien,
claro.
Bueno, nos encanta escucharlo, es interesante siempre cuidar, no solo en las fiestas, sino siempre a los animales como parte de la familia. Si uno tiene un animal tiene que ser responsable, como si fuese un familiar realmente. Un perro no es una cosa, no es un objeto, no es un juguete. Entonces nos interesaba esta mirada con respecto a la pirotecnia, los ruidos y estos días tan complicados en los cuales también entra y sale gente de una casa, que el negocio, que el coso, que fui, que el regalo, y los perros pueden irse, se pueden apabullar. Así que estemos atentos a los animales. Doctor, ¿quiere decir sus redes sociales? Aunque usted ya es jubilado, no ejerza, es interesante seguir sus publicaciones siempre.
No, yo no estoy en redes sociales.
No se
Yo
subió.
escribí un libro que salió hace poco,
La bioética.
Que está relacionado justamente con todo, y con algo fundamental. Hay que saber que los animales tienen también un cerebro muy parecido al nuestro.
Me
Y
llama la
ya
atención.
con eso, hay que respetarlos. Y hay que devolverles el valor ético que se les quitó para poder hacer con ellos lo que se quiera, por ejemplo, para la matanza industrializada,
Claro,
¿no?
claro.
Para la carne y sus derivados.
Sí.
Entonces, pero ahora ya también se devolvió desde la bioética el valor ético que ellos han perdido.
Claro. Quiero decirle a la gente que no lo sabe que el doctor que estamos escuchando, que es Roberto Gerosa, tiene creo que 15 perros, tiene burro, tiene gatos, es pionero también en geriatría canina en nuestro país. O sea, ¿usted es gerontólogo de perros y gatos?
¿Cómo?
¿Usted es gerontólogo de perros?
No, bueno, eso fue hace años. Yo escribí un libro, me propusieron, que se llama Geriatría Canina.
Oh.
Canina, porque te imaginas, lamentablemente, que no puedes hablar
De
de
todos.
geriatría para los caballos, geriatría para los bovinos que se crían nada más que para la industria, como te digo, de la carne y
Claro.
los derivados, y que ahora no quieren hacer una fábrica, ¿no? Una fábrica de lechones,
Sí,
¿entendés?
fue tema, este año fue uno de los temas al principio del año,
Fue uno de los
sí.
temas. Cuando el cerdo tiene un cerebro, hay mucho para hablar de esto, un cerebro mucho más parecido al nuestro que quizás los perros.
Sí. Es que
Y
cómo la
eso.
cultura atraviesa todo, ¿no? Porque acá no se le da valor a un chancho porque es un chancho y estamos acostumbrados a matarlos y comerlos. En otros lugares la vaca se la respeta, acá se la mata. Todo es muy cultural y muy, muy subjetivo, atravesado por una mirada muy, muy pequeña, ¿no?
Y bueno, está mirado por lo que se llama, que nosotros padecemos, que es el antropocentrismo.
Ah.
El antropocentrismo es una posición que tomamos los seres humanos frente al resto de la animalidad, que nos sentimos los superiores, estamos en un pedestal de omnipotencia para poder hacer con el resto de la animalidad lo que se nos antoje,
Excelente,
olvidándonos que nosotros también pertenecemos al reino animal.
Claro, lo que pasa es que como el humano tiene el don de la palabra y organizó todo esto con una comunicación, se siente superior, ¿no? A los
Bueno,
demás animales.
pero ¿sabes una cosa? Por lo que vos me estás diciendo, es que también, además, el antropocentrismo nos hace poner como eje de comparación. ¿Por qué lo tenemos que comparar con el ser humano que habla? Un perro ladra.
Claro, tiene su lenguaje.
Y es eso, es un perro, así los creó Dios. San Francisco de Asís decía, yo llamo a todos mis hermanos y mis hermanas, porque al fin y al cabo somos hijos todos del mismo Dios, del mismo Padre.
Divino, me encantó lo que dice, más allá de las creencias, etcétera, etcétera, respetar a las especies, ¿no? El respeto y el equilibrio entre las especies y la equidad entre las especies, me encanta. Todos creados de igual manera, digamos, me encantó.
Claro, porque, ¿sabes qué? Un perro, vamos a hablar del perro, no va a ser nunca ni ingeniero, ni médico, ni arquitecto, porque él fue creado para otra cosa.
Tal cual.
Y nosotros también para otra cosa, que si nos comparamos con ellos.
Me encanta.
Entonces,
la sensibilidad.
Nosotros no hablamos, pero ellos tienen un sonido también. Porque
claro.
Nosotros tenemos una sintaxis. ¿Cuál es la sintaxis de un pájaro, por ejemplo, con todos los sonidos que hace mientras canta?
¿Se ha descubierto eso, doctor? ¿Alguien se...? Porque yo a veces escucho los pájaros que repiten el mismo canto. Y repiten el mismo lenguaje, digamos. ¿Se ha descubierto ese lenguaje? ¿Se ha traducido?
No, yo creo que no.
¿Nunca?
Pero si uno piensa que hay una parte del cerebro que es igual y que cada uno fuimos creados para algo en este planeta, tenemos que pensar que realmente deben tener, porque acá hay un pájaro, por ejemplo, ¿no? Que le dicen venteveo o bicho feo. Y él hace bicho feo.
Sí,
bicho feo.
Me encanta, lo amo.
¿Entendés?
Sí, siempre repite eso. El otro le conversa y le hace y le contesta.
Puede ser
una locura, pero yo he tenido en algún momento, y conozco gente que también, no me sentí tan loca, un día, voy a decir, no me cargue por esto, pero es, el pájaro canta, yo le respondo, él devuelve eso, y se genera, yo digo, estoy hablando con el pájaro, o sea, no jodan, es así, es un diálogo, lo que pasa es que el contenido no lo sabemos, pero bueno, ¿hay un diálogo o no, doctor?
Sí, hay un diálogo y hay una comunicación. Yo te lo digo porque yo vivo acá en un lugar rural donde está lleno de pájaros, justamente, y los grabo, y hay un pajarito que se pone en un árbol, que es un venteveo, a observarnos, y se para en un lugar de la ramita donde nos puede mirar bien, y está mirando cada todos los días, a una hora, viene a mirarnos, y después se dice, ¡bicho feo! Y ¡rum! Se va.
¿Qué dice usted eso de bicho feo? No se lo permite, doctor, por favor. Me encanta que el pájaro va a la misma hora y observa, claro, como nosotros también miramos las cosas. El pájaro también contempla. Es todo de correr la cámara del lugar. Está muy bien lo del, como dijiste vos, doctor, antropocentrismo, ¿no?
Sí, nosotros tenemos
claro,
el antropocentrismo.
Hay que correrse.
Y eso es una cosa que yo la describo bien en el libro. Yo escribí un libro que se llama Ahora, que está Bioética hacia los animales, la ética más allá de los seres humanos.
Me encanta, ¿no? Es interesantísimo porque es poner la cámara en otro lado, cambiar la perspectiva del ser. Entonces el pájaro también mira y observa y tiene su micromundo, y nosotros como pequeños humanos polvo también tenemos nuestro micromundo, todos son micromundos en todo caso, no hay uno más grande que el otro, tal cual.
Es exacto, por eso hay que respetarlos y por eso hay que permitir ciertas cosas y por eso hay que quererlos, y a los perros, por ejemplo, que son los animales, ¿qué te puedo decir? Viene el doméstico, viene de domus, del latín, que significa casa. Eso es lo único que quiere un perro, es estar al lado nuestro. El abandono es una de las crueldades más grandes que uno les puede hacer.
Es tremendo eso. Pensar que hay gente que a veces lo compran o lo adquieren y después lo largan como si nada. Lo dejan en la calle o lo tiran en el medio de una plaza. Hay gente que no hace en serio.
¿Qué te parece? Aquí y en el mundo, el perro del veraneo. Yo tengo una perra, por ejemplo, que se llama Emma, que la saqué de una estación de servicio y le pregunté al que ponía la nafta. Me dice, sí, la tiraron. Es una de las tantas que tiran, la tiraron ayer.
¿Cómo la tiraron ayer?
Los dejan en la ruta para que no vuelva.
Porque creen que ahí de alguna manera hay siempre gente, no sé por qué.
Y entonces, perdón, doctora, esto es importante. Los que se suelen ir de vacaciones, si hay un perro siempre ahí dando vueltas y le da de comer un día o dos días, ¿se lo tienen que llevar a la casa o no tener contacto durante todas las vacaciones con ningún animal? ¿Qué preferimos? ¿Qué elegimos?
Yo te oigo muy, muy, muy mal. No interpreto.
Y sí,
no
estoy
iría
mal,
en esto.
estoy mal, sí. No me diga así, me hace sentir mal. Me escuchan mal porque me pongo sensible. ¿Qué quiere que le diga? No, preguntaba que a veces hay familias que se van de vacaciones y que ven un perrito y le dan de comer 2 o 3 días, después se vuelven a su casa y ese perro comió de esos 3 días. Bueno, ¿qué pasa? ¿Es preferible eso y después irnos? ¿Cuál tiene que ser la actitud responsable con respecto al animal?
Bueno, yo creo que si el perro, vos alquilás una casa,
Sí,
ponele,
sí,
y viene un perro
sí.
y te pide comida, y qué sé yo, y bueno, yo creo que se la tenés que dar. Ahora, lo ideal sería que te lo lleves, pero si no te lo podés llevar, y bueno, dejarlo en su lugar porque de alguna manera
Sí.
ese es su hábitat y vos no sabés si a lo mejor hace lo mismo con otra gente.
Claro,
¿De
para
dónde
pedir
viene? Porque
comidita.
también sería bueno hablar con alguien y preguntarle a ver si saben de dónde viene y qué sé yo.
Eso.
Y lo ideal sería llevarlo, pero bueno, también hay que considerar que no siempre se puede por razones varias, ¿no?
Está bien, pero sí esto del diálogo con los vecinos, si alguien sabe si tiene otra persona que le puede dar de comer, como quedarse, que alguien se quede a cargo del perro y asegurarnos que ese perro no va a sufrir hambre los próximos días.
Bueno,
Claro.
¿sabés qué? Justamente vos lo que decís está bien, te tiene que te tiene que sacar, digamos, supuestamente la humanidad que tenemos los seres
Claro,
humanos.
me
Por eso nos
gusta.
llamamos seres humanos. Entonces, es bueno preguntarle a un vecino o a alguien si lo conoce, no ser indiferente, va bien, yo le tiro un pedazo de lo que estoy comiendo, o el resto de comida y chao, y después me voy,
No,
¿no?
claro. Me
A mí una
encanta.
vez tuve una perra en un balneario y estuvo un mes con nosotros
Sí.
y la íbamos a llevar y el día que la íbamos a llevar, que empezamos a cargar el auto, la perra desapareció. ¿Cómo? ¿Y dónde está Negrita? Y Negrita no está y esto y el otro. Y entonces movimos el auto para ponerlo en un lugar, para poner una, no, tra no llevar tanto peso, era en
Sí.
una valija, la pusimos en un lugar para. Y cuando movimos el auto, ¿sabés dónde estaba la Negrita? Abajo del auto.
Pero como significando
Y
que se
cuando le
quiere ir con
dijimos,
usted.
Negrita, Negrita, le abrimos la puerta, ¡rum! Se subió y
Ah,
la
¿qué
tuve
hizo?
como, no sé, 15 años y se murió
Ay,
después,
no,
de
pensé,
vieja.
ay, no, pensé que se había escondido porque no quería irse, pero no, que sí quería irse, claro, había
Claro,
entendido mal
se
yo.
escondió abajo del auto porque en el momento de que era ahí donde ella estaba, en el auto,
Claro,
no quería abandonar nada, estaba al lado
claro.
nuestro. Y cuando movimos un poquito el auto, salió enseguida del
Como si se
auto,
hubiera seguido, como
de
si hubiera
abajo.
subido al aire, al auto, sí, hermoso. Doctor, usted es divino, ¿qué quiere que le diga? Roberto Gerosa no tiene redes sociales, es un hombre que ama a los animales profundamente, los respeta, le los siente como iguales, y es lo que es. Así que me encantó charlar con vos, doctor.
Bueno,
Divino.
gracias.
Gracias, te agradecemos con Nati, que también nos gustan los animales. Y fue una linda conversación, me parece, para rescatar el valor de los seres, ¿no? De cada uno de ellos, no importa
Sí,
de qué especie sean.
sí. Y te digo una cosa, hay que mucho que hablar de lo que es el antropocentrismo, porque
Me gusta esa mirada.
eso es lo que nos domina, desgraciadamente.
Hay que empezar a repensar el comer carne, ¿no? Hay que empezar a evaluar esas cosas más profundamente también, ¿no?
Y fíjate lo que es la matanza industrializada de los bovinos, de las aves,
De los pollos, claro,
de los
tal
que ya
cual.
se llaman porros, perros, ¿cómo se llama? Parrilleros,
Ay, doctor, no lo
pollos
diga. Pollo
parrilleros
parrillero, le
con los
dicen.
huevos, no ven la luz del día, le ponen
Ay,
música
no,
para
me
que
pone
no
mal, me pone.
descansen, se le saca todo lo que Dios le dio.
Ay, no, me pone, me angustia, me pone mal, doctor. Dios mío, bueno, pensémoslo, repensemos todo, volvamos a
Bueno.
pensar. Salgamos del antropocentrismo, le agradecemos mucho, usted es un genio, me encantó. Yo tendría un programa con usted, no quiero tener un programa conmigo el año que viene, que hable todo animales, que se llame, todo
Está
animal.
buscando compañero, Carla.
Quiero que hablemos, podemos tener un bloque, chicos, todo el año, árabe, Nati, ¿no podemos tener
Sí.
todo el doctor un espacio?
Sí, claro. Claro, es muy interesante lo que dice el doctor. Igual yo tengo una lucha interna, doctor, le quiero decir, porque usted me enternezco con todo lo que dice, pero ve un pedazo de jamón crudo y digo, ay, Dios mío, qué contradicción.
Pero escúchame, pero está bien, eso no es condenable. porque así nacimos, ¿entendés? Y eso lo tenemos en nuestras huellas cerebrales, no hay vuelta que darle. Pero posiblemente con los años, porque es una cosa cara de producir, etcétera, etcétera, se va a llegar a algo sintético, así como se llegó con la vitamina,
claro,
por ejemplo.
Se llega a replicar.
Es verdad, es verdad. Bueno, ahora está replicando carne sintética, ¿no?
Bueno, exacto. Entonces uno va a tener los mismos aminoácidos esenciales que se obtienen a través de la carne, ¿no? Y etcétera. Lo vamos a tener de una manera sintética, con el mismo gusto, o con el tiempo se va a ir modificando a otro gusto, pero que va a ser tan placentero como de repente comerte, qué sé yo, un bife de lomo, qué sé yo.
Ay, no, yo no me pone mal hablar de este tema, me sensibiliza, doctor, lo queremos, le mandamos un beso muy grande. Es Roberto Gerosa, y habló de la especie, de la importante de las especies. Te queremos, doctor, te mandamos un beso, feliz Navidad también.
Bueno, igualmente, y feliz año.
Un beso y un abrazo muy grande, gracias por darnos luz sobre estos temas que son importantes y no se hablan en casi ningún lado.